Vamos a hablar hoy de Francisco Jiménez Ledesma, el barquero de Cantillana. Así que ubiquémonos en España, más precisamente en Cantillana, que es un pueblo que está a unos 30 kilómetros de Sevilla. En 1820 nació Francisco Jiménez Ledesma. Por Cantillana pasa, afortunadamente, el río Guadalquivir. El padre de Francisco era barquero. Se ganaba la vida transportando personas, animales o enseres, en una barca que en realidad arrendaba y que era propiedad del ayuntamiento del pueblo de Cantillana. El bueno de Francisco ayudaba a su papá, que era un hombre permiso, a cada rato andaba fulero, ¿no? Y en ese caso Francisco suplantaba al cobato remando, mientras el viejo estaba en la catrera enfermo. La gente aceptaba la presencia y la actividad de Francisco como barquero, pero el que no lo hacía era el alcalde de Cantillana, que no tenía ninguna simpatía por la familia Jiménez Ledesma, y tenía al barquero montado en la nariz. Un buen día el alcalde decidió nombrar un sustituto del barquero. Entonces el viejo tuvo que entregar la barca al nuevo concesionario, ¿no? Y se quedaron sin laburo, el padre y el hijo, ¿no? Y aunque ya no tenía nada que ver con la barca, a Francisco le quedó como apodo el barquero de Cantillana. Y él sí lo conoció la historia. En los barrios pasa eso, ¿no? Gente que ya ha abandonado hace muchos años el comercio de lavandina y lo siguen llamando el lavandinero, uh-huh, o el tachero, o el fiambrero, cuando en realidad a lo mejor venden autos. Francisco tuvo que buscar trabajo, el pibe, ¿no? Su padre además murió poco después, incluso para comodidad de esta historia. A Francisco nadie le daba trabajo porque temían que eso trajera como consecuencia la enemistad del alcalde, que extendía al hijo las broncas que tenía con el padre. Al fin, Francisco sí encontró trabajo, pero no en su pueblo, sino en otro pueblo cercano que se llama Bolulios. Disculpen ustedes. Un pueblo vecino a Cantillana. Un día cuando volvía de Bolulios a su casa, mirando para arriba y silbando, Francisco se encontró con una muchacha hermosa. Le dijo dos o tres cosas. La chica se llamaba María y, oh sorpresa, era nada menos que la novia del hijo del alcalde. Uh-huh. Ahora bien, María se enamoró instantáneamente de Francisco y lo citó para aquella misma noche en la ventana de su casa, que como corresponde a un buen paso doble, se abría a un callejón que era poco transitado. Y allí junto a la reja se presentó Francisco. Se puso a conversar con María y por ahí pasó un vigilante y los vio. A la mañana siguiente el alcalde ya sabía quién era la persona que pretendía quitarle la novia a su hijo. Imagínese. Uh-huh. Inmediatamente el alcalde organizó una venganza. Participó de ella, desde luego, el propio hijo del alcalde, ¿no? Junto con dos primos medio pesados. Lo agarraron a Francisco en una calle y se la dieron. Le dieron el pesto, como se dice vulgarmente. Francisco quedó maltrecho y pasó un par de meses postrado. Cuando se recuperó, planeó él mismo su propia venganza. Por empezar, se hizo presente en la plaza por la mañana. Paseaba muchos vecinos a la espera del último toque de campana que anunciara la misa mayor. Entre los paseantes se encontraban precisamente sus tres agresores, el hijo del alcalde y los dos primos, compadrones. Sin dirigirles la mirada, Francisco se encaminó directamente a la casa del alcalde. Llegó al despacho donde se encontraba el funcionario, lo saludó y le cruzó la cara de un navajazo que lo dejó marcado de oreja a oreja. Uh-huh. El hijo del alcalde, que había visto entrar a Francisco en su casa, corrió y en el portal se topó con Francisco, que ya salía. Pelearon y el hijo del alcalde cayó muerto de una puñalada. Francisco llegó a la plaza y allí estaban los sobrinos del alcalde, los primos compadrones del hijo. Con un par de certeros navajazos los liquidó a los dos. Después salió del pueblo y no volvió, naturalmente. Y nunca pudo ver otra vez a la hermosa María. Obviamente el alcalde organizó un grupo de hombres para que lo persiguieran. En los caminos, Francisco, el barquero de Cantillana, se hizo bandolero. Robaba a los ricos, los alcaldes de La Algaba y Posadas, que eran pueblos de por allí, pidieron al corregidor de Sevilla, don Jaime de Almirola, que redoblara la vigilancia y que dispusiera batidas para terminar con Francisco. Francisco formó una banda para organizar sus delitos, ¿no? Algunos nombres doy de los integrantes de la banda: el Malos Pelos, el Espinaca, el Fraile, el Algarrobo y el Zurdo. Bueno, el Zurdo no es para tal. Francisco tenía un caballo notablemente veloz que se llamaba Pantalones. Él vestía siempre muy elegante, con un traje andaluz de gala, botones de plata y sombrero de copa. Como la guardia no podía dar con Francisco, las autoridades creyeron pertinente hacer que la gente empezara a odiarlo y estimular de este modo la delación. Uh-huh. Utilizaron esta metodología. Los funcionarios empezaron a tentar a otros grupos de bandoleros para que robaran y mataran en nombre del barquero de Cantillana. Así, pretendían que los pueblerinos, que tenían cierto cariño por Francisco y a veces le daban cobijo, informaran a los guardias si lo veían en algún sitio, ¿no? Y el plan empezó a funcionar. Francisco se enteró de que se cometían crímenes horribles y de que los malandras se identificaban ante sus víctimas dando el nombre del barquero. Indagó más todavía y supo que funcionaba una asociación secreta constituida por personas de relieve que contrataba esbirros en otros pueblos. Incluso a veces estas mismas personas participaban de los crímenes que luego le atribuían a Francisco. Entonces Francisco empezó a perseguir a los que se hacían pasar por él y atrapó unos cuantos. Ninguno negó pertenecer a la asociación secreta cuyo iniciador había sido el alcalde de La Algaba. Una vez capturados los inculpados, Francisco tuvo la delicadeza de colgarlos en sitios frecuentados de los pueblos en los que residían. Después de las ejecuciones, le ponía a cada difunto un cartel en el que quedaban descritas las fechorías del ajusticiado. De este modo, los pueblos sevillanos y cordobeses fueron conociendo quiénes habían sido ciertamente los autores de los crímenes que se le imputaban al barquero. El alcalde de La Algaba reunió entonces a cientos de hombres en un ejército que parecía venido de Madrid por su volumen y contrató para que lo comandara a un pesado que se hacía llamar el Matasiete. Bueno, la persecución a Francisco fue implacable. Finalmente lo rodearon en la hacienda de un amigo que se llamaba Juan Galindo. Francisco quiso huir de la hacienda en su caballo Pantalones, pero los acribillaron a los dos. Francisco tenía 29 años. El amigo Galindo, una vez terminado el tiroteo, solicitó al capitán Matasiete que le entregaran el cadáver de Francisco y el capitán dio su permiso. El barquero de Cantillana fue enterrado en el cementerio de Posadas, un pueblo andaluz, también como Cantillana, bañado por el Guadalquivir. ¿Te gustó?
Qué linda historia.
Es una linda historia de bandoleros. La historia de El Barquero de Cantillana. Todo por una enemistad familiar, ¿no? Uh-huh. Todo porque le sacaron el barco al enfermizo papá de Francisco. Si no hubiera sido por eso, etcétera, ¿no? Qué comentario. Si no hubiera sido por eso, etcétera. Napoleón enfrentó el invierno ruso. Si no hubiera sido por eso, hubiera sido, por ejemplo, si hubiera sido verano, bueno, hubieran huido los rusos probablemente. Ya se sabe que El mismo temor que las tropas francesas tenían al invierno era el que tenían los rusos al verano.
¿Ah, sí?
Entonces probablemente si... si la campaña aquella hubiera coincidido con la llegada del verano a Rusia y de Napoleón a Moscú, los rusos, aterrorizados por el calor y por el verde de las campiñas, hubieran huido en dirección al polo. Pero seguidos tenazmente por los soldados napoleónicos, que no temían en absoluto al calor sino al frío. Pero no sucedió así.
No.
¿Qué va a hacer?
Y en vez de centenares y miles de soldados de Kutuzov muertos de calor a la orilla del camino, no, se vieron centenares y miles de soldados franceses muertos de frío a la orilla del camino. Bien. ¿A quién quiere dedicar esto?
Bueno, yo a Francisco. Me ha caído bien, aunque sea bandolero, en esta historia. Y aparte, si tuvo esta especie de persecución mediática de su momento, ¿no? Esto de que claro. Le hicieran mala fama.
Que le hicieran mala fama.
Vio cómo son los medios de aquella época. Y a María, que debe haber sido linda.
Sí, seguro. ¿No? Sí. Bueno, yo al general Kutuzov.
Ah, bueno.
Al tuerto general Kutuzov, comandante de las fuerzas rusas que pelearon contra Napoleón, que tuvo suerte que justo era invierno y no verano. Incluso es famosa la frase de Kutuzov.
¿Qué dijo?
Después de la batalla de Borodino.
Ajá.
Dice, menos mal que es invierno. Dijo.
¿Cómo se le escapó ese detalle a Napoleón, no?
Se le escapó. Nos hemos preguntado con qué tango íbamos a ilustrar esta pequeña charla, y toda vez que estamos hablando de barqueros, hemos elegido Mañana zarpa un barco. En la interpretación de Karina Biorlegui, con Fernando Marsán en el acompañamiento. Es un tango que pertenece al Bar del Infierno, y Karina Biorlegui pertenece al elenco del Bar del Infierno, y mañana cantará en Ituzaingó. Pero antes lo hará aquí en el programa, con este tango que probablemente fue compuesto pensando en otra cosa. Adelante.